Este 10 de mayo, con mi plan Telcel Plus 4, tengo 10 gigas para...
¡Llegó la pizza!
Redes sociales ilimitadas para...
¡Ver Lives!
Y minutos, mensajes y WhatsApp sin límite en México, Estados Unidos y Canadá. Contrátalo por solo 499 pesos al mes. Yo tengo un plan 5G. ¿Y tú?
Millones de niños en Estados Unidos no pueden leer bien. Se les está enseñando a leer de una forma que, según la ciencia, no funciona.
Y la maestra dice, ¿qué palabra podría ser esta? Veamos la imagen.
Vamos a ver si la imagen nos ayuda a descubrir qué palabra sería.
Escucha Soul the Story en español, un documental en audio de APM Reports. Busca SOLDASTORY en español en tu app de podcasts.
Sí existían podcasts de maternidad informativos, pero no desinformativos como son los nuestros, que son de nuestras experiencias.
Que a mí me diagnosticaron algo que diagnosticaron que tu hijo tiene. Pero a mí me lo dijeron tarde, a los 30. Se lo quieren encasillar para tal vez lo que es más común o lo que más convenga.
Estar alertas de la información que recibimos, cómo la recibimos y cómo nosotros abordamos la situación.
Sí. Es que el sistema educativo a veces es muy duro, con las mamás y con los niños.
Aunque soñaba con tener hijos, hay días que quiero regalarlos. Y esto es Se Regalan Hijos.
Hola, hola, bienvenidas a otro capítulo más de Se Regalan Hijos. Como saben, yo soy Sandra, mamá de tres, y hoy tengo unas invitadas, pero de lujo. O sea, si este viaje a Miami tenía una idea, era este paso.
Este reencuentro.
Estar con Anto, mamá de dos.
Exactamente.
Michelle, mamá de dos, ¿dónde se regalan?
Estamos buscando así como, exacto, como un buzón, porque es que ya dejarlos amarrados a un árbol ya es muy difícil, porque la gente te...
No,
busca.
Así es que se van a soltar y se devuelven.
Son como los gatos que
exactamente.
Regresan a tu casa y cuando tú llegas así que, hola, Joe, y tú no.
Bueno, Sandrita, bienvenida a Miami, bienvenida a nuestro estudio de Gravity.
Muchas gracias, yo estoy muy agradecida porque también ustedes me ayudaron mucho con este tema de Gravity. De verdad, me he sentido muy bien aquí, casi que me quiero quedar, solo que eso sería como un divorcio, pero... Total, mira, hay
la
que volver a empezar,
la gente se divorcia, la gente se muda.
Imagínate tú, Sandra viviendo en Miami, soltera y sin hijo.
¡Wow! ¿Cómo fue que dijiste el tratamiento ese que me tengo que hacer? Una lipo y estoy hecha.
Ya, amiga.
¿Y que cuál es cuando te dicen cuál es tu fantasía? ¿Y Sandra se va así a Miami Beach?
No.
¿Con su bikini?
No. Antonella, no le mientas a la gente. Mi fantasía más oculta es poder dormir 10 horas seguidas, levantarme y que nadie dependa de mí.
Claro, pero imagínate hacerlo en una tumbona en la playa. Dormir las 10 horas seguidas.
Qué rico.
Voy a terminar más sola.
Lo deseo demasiado.
Yo les conté que me fui que un día romántico con mi esposo, vamos a irnos en un bote. Y yo tenía ya como una semana sin dormir de trasnochos de todos estos virus que le dan a los twins. Y niña, me quemé. No disfruté nada, no me tomé ni siquiera una cerveza,
una
nada.
Una cosita.
Nada. Me tomé una foto.
¿Y qué hacía Nathan?
Y me quedé dormida.
¿Qué hacía el pobre Nathan?
Nathan casi que me tira los tiburones.
Nathan, que se lo logré al fin un día de pareja.
Nathan, y que revisando la póliza del seguro. ¿Y qué coño? ¿Vale más viva o muerta? yo les voy a decir algo, tengo que ser sincera. Yo siempre estoy revisando la póliza de seguros de Jesús a ver cómo vale más vivo o muerto. Porque es que...
Yo no lo había pensado ni siquiera... Buen tema.
Uno los quiere, pero el dinero no hace la felicidad, pero te hace la vida un poco más sencilla.
No, sí hace la felicidad.
Sí
hace.
Yo creo que sí. Claro.
No, sí es parte de.
Es parte de. Que diga que no.
Por eso cuando la gente me dice, el dinero no hace la felicidad, es porque eres pobre.
No, o es alguien que nunca ha sido pobre o alguien que es nunca ha sido rico.
Mira, el dinero sí hace la felicidad, ajá, pero las cosas materiales no te dan la felicidad. Es decir,
exacto,
yo, mi familia vivió muchas épocas económicas en Venezuela de ups and downs. O sea, yo vivía en casas muy grandes y de repente por la situación económica en apartamentos chiquitos, teníamos que reducir muchas cosas. De chiquita viajaba mucho, después dejé de viajar. De repente otra vez después mi papá se compró un Mercedes y no sé. O sea, como que yo viví todo.
Exacto.
Tú y te puedo decir que el dinero en cuanto a funcionalidad del hogar, de tener para comer, de tener para vivir, de tener para viajar, de tener para disfrutar, para poder comprarle lo que desea el niño, sí vale la felicidad. Yes. Pero después, lo extra, lo material, el carro del año, el decapotable, las 20 carteras Chanel, eso no te da la felicidad.
Pero por lo menos dos carteras Chanel.
Una o dos.
Yo 20 no necesito. Yo todavía cada vez que camino por la tienda, la rondeo, pienso.
Yo no, yo ni me acerco. Mira, ahorita.
¿Cuántas cosas me pudiera comprar con esta
cartera? Si a mí me lloviera realmente el dinero y yo tuviera 5 millones de dólares en mi cuenta, yo me compro mis 5 o 10 carteras Chanel. Uh-huh. Pero yo me trabajo tanto, y aquí cada quien con su ideología, con su forma de vivir. Con su forma, yo no.
En tu patio no crecen dólares.
No crecen, marica. Pero
¿qué clase de casa vive ella, por favor?
Yo no estoy juzgando a la gente que lo hace, me parece súper bien. Es más, hay gente que trabaja de mostrar eso en redes y es válido. Yo no trabajo de mostrar eso en redes. Y yo, como me trabajo tanto mis churupitos, yo gastarme 10 mil dólares en una cartera no va a pasar mientras esos 10 mil dólares yo los pueda reinvertir en mi negocio.
Sí. Eso es lo que cuesta una
cartera. La Chanel, sí. Ay, la Chanel que yo quiero, sí.
Sí. Y cada vez aumenta.
Tienen una versión más económica.
No, es que hay una como de 8.
La excusa es que estás comprando algo que se revalorice y que después como
inversión. Claro, claro. Es como comprarte un apartamento.
Pero no.
Exacto, no, no, pero no, el apartamentico te lo pueden arrebatar.
O sea, yo pongo en balanza en qué invierto mi plata. Y por lo menos yo tenía como que el sueño de que en mi casa hay un patio divino y yo en mi casa anterior tenía piscina. Entonces yo dije, nada, esta casa es para poner la piscina. Y puse una balanza. La piscina que me vas, o sea, a volver la vida triste. Nada más de preocuparme si los niñitos se van a ahogar.
Ah, eso te iba a decir, mi reina.
O más bien invierto en mis negocios. Acabo de remodelar el restaurante, acabo de hacer otras cosas que me van a traer más dinero que la piscina.
Y después vas a poder hacer la piscina y no te va a doler tanto que no.
Y los niñitos van a estar más grandes y ya van a tener un coñazo de 10.
Claro, yo se lo dije.
O sea, usted 100%. Primero invierte en clases de natación y después hará el hueco para el charco. Mira, pero se me olvidó algo. Si usted está viendo esto por YouTube, recuerde darle a la campanita, suscribirse. Si lo está escuchando en alguna de las plataformas de audio, deje su valoración, 5 estrellitas menos no se puede. Y recuerda seguirme, porque todo esto hace que llegue a muchas más mamás como tú y como yo, que queremos escuchar historias reales. Aquí están todas las historias reales que tenemos que escuchar. Aquí hay de todo un poco.
Y nosotros nos presentamos. Nosotros nos presentamos. Dijimos Anto Mamá de Dos y Michelle dijo dónde se regala.
Ajá.
Mira,
y de More Than Mamis.
De More Than Mamis.
Mis compañeras podcast.
No, y eso es lo que quería contarles. Cuando salió Se Regalan Hijos, salió More Than Mamis. Miren cómo el universo atrae y atrae tal vez a la gente que tiene que unirse por una X o Y razón que no sabemos. Cuando nosotros sacamos el primer episodio de More Than Mamis, que no existían podcasts de maternidad informativos, pero no desinformativos como son los nuestros, que son de nuestras experiencias, que son
que
a mí me vale madre lo que diga la
dula. Que, pero ¿por qué hablan sin saber? Pero es que
pero
ese
no,
es el
amor,
punto.
Esa es mi realidad.
Y nosotros contamos por eso, a través de nuestra experiencia, no a través de científicos, de toda la línea informativa que hay. No,
si usted quiere un hecho científico, contamos. Hay otros muchos podcasts que se lo vienen manejando.
Por eso. Claro. Entonces, nosotros sacamos, ¡pum!, episodio número 1 de More Than Mamis. Ok, cool, no sé qué. De repente, en redes sociales, ¡pum!, episodio número 1 de Se Regalan Hijos. ¿Quién se copió de quién? ¡Nadie! Salimos al mismo tiempo.
Pero
y qué bonito, porque de repente empezamos a ver una comunidad que fue creciendo, que crecía en Se Regalan Hijos, que crecía en More Than Mamis, y que además se retroalimentaba porque la gente y las mamitas tenían más oportunidad de escuchar cosas de mamás que son muy cool y que ojalá cuando hubiera nacido Diego yo lo hubiera tenido. Con Eros ya lo tenía, pero con Diego no. Entonces qué cool que salimos al mismo tiempo, que nos apoyamos, que estamos aquí sentadas al lado, que nos conocimos después en México, que hicimos un crossover con el podcast de ustedes y que otra vez estamos aquí con Sandrita.
Que lo logramos por fin. Lo logramos. Porque aparte de todo, esta señora que últimamente anda pero como Uber... como Uber de avión, será.
Mira, yo te lo juro que yo no sé cuántos Uber se ha agarrado en este año.
No, Uber y avión. Es que a mí me ha rezado que de repente yo veo las historias, ¿no? O sea, nosotros nos consumimos, yo creo que todas, entre todas, el contenido. Claro. Entonces, coño, Antonella está en Atlanta, coño, no te vas a Nueva York, Antonella está en Marico, está en Miami con los hijos.
¿Sabes cuándo sabes que viajas mucho? Cuando ya saludas a la cajera de Versalles del aeropuerto para que te dé un café y te dice, hola, mi niña, ¿cómo estás? O sea, ya hay una conversación entre la señora que vende café y yo del aeropuerto.
Viajero frecuente y tú.
Exacto, no, claro, yo tengo todos los juguetes, tengo TSA PreCheck, Clear, Priority Pass, tengo todo.
Si quieren viajar chévere, ahorita fino, viajen con Antonella.
No, total, VIP.
Pero cuando viajas conmigo, yo no tengo nada de eso, sacarle a la cola, es una buena amiga. No, ajá, es que me dice que mira, me voy a mi TSA PreCheck, bye.
Ajá,
no,
que mira, no, nos vemos allá adentro.
No, yo se lo pero recuerdo, no, mira que soy una buena amiga, que estoy haciendo la cola contigo.
Está bien. Ah, o sea, tú te vas por
pero es porque, ajá, porque claro, te aburrirías sin aburriría, mi amiga.
Me aburriría, que voy a salir sola por el TSA PreCheck.
Mira, no, Sandra, hay algo que
justamente... ¿Para la próxima?
Que justamente me llamó la atención que estábamos hablando ayer en el restaurante, que a mí me diagnosticaron algo que diagnosticaron que tu hijo tiene, pero a mí me lo dijeron tarde, a los 30.
Bueno, mamita, seguramente mucha gente lo sabía, pero nadie te escribió la receta.
Nadie me lo informó.
Nadie te lo informó, exactamente. Bueno, yo sé que yo no lo he contado abiertamente todavía porque yo estaba esperando la aprobación del dueño del diagnóstico.
Ajá, está bien, que te
digas. Ah, wow. Yo me metí por el hecho de que iba ahí colada contigo. Ajá. Y yo, mira, tú sabes que conversando con mi amiga, ¿te acuerdas, mi amiga, que te cae súper bien? Ajá.
Ella está, hola, Jeremia.
Ella está loquita.
También me caes muy bien.
Ella está loquita como tú, porque yo le digo así como para que sepa. Entonces, ¿qué te parece si nosotras conversamos? Ay, sí, mamá, ya qué importa. Pero,
¿qué edad tiene él?
10 años.
10. Ah,
pero le ha costado, le ha costado. Él, de hecho, llegó una oportunidad, le dije, ¿puedo hablar? Y me dijo, ¿puedo digerir el diagnóstico yo?
¡Wow!
Sí, ¿cómo no?
Chama, es que ahorita yo pienso que...
Que son esas respuestas de
la que respuestan, exacto, que...
Pero
son bien analíticas, juro, y bien,
se
bien
los juro
adultas.
Que, ¿puedo digerir el diagnóstico yo?
Claro. No, bueno. Ok, chao.
Sí, pues me pasas un memo o te comunicas con mi gente. ¿Cómo
bueno, el diagnóstico es déficit de atención, ¿no?
Trastorno de hiperactividad y déficit de atención.
Yes.
Entonces, ha sido un camino largo, ha sido un camino largo porque desde que Jeremías tiene como unos 3 años, yo he sentido que él tiene algo diferente. Entonces empezamos con, primero, que eran altas capacidades. Porque como te estaba contando hace rato, le hicieron un montón de test. ¿Por qué? Porque Jeremías es el niño que termina rápido y se aburre. Entonces, como él se aburre, jode al de al lado. Y... ¿Ya ves por qué se llevan? Entonces, él se aprende las cosas y ya entonces él quiere pasar a lo siguiente, pero en las escuelas por lo menos hay una metodología. Entonces, o sea, yo no puedo estar dándote a ti todos los días, todo el tiempo, material extra para que tú hagas. Entonces, en algunos momentos profesores me decían, es que él necesita una maestra sombra, es que él necesita algo adicional. Hasta que realmente me fui consiguiendo en el camino, primero con el diagnóstico y después con maestros, maestras, apoyos en general, que me fueron dando técnicas para que su vida fuera más fácil. Entonces, ¿qué pasa? Me conseguía con maestros que me decían, es que Jeremías no presta atención y no está aprendiendo nada. Típico, ¿no? Entonces yo, coño, ¿pero cómo que no está aprendiendo? Y un día me dijo un maestro de inglés, me dijo, es que Jeremías no presta atención a la clase. Jeremías se sienta 5 minutos y el resto de la clase está dando vueltas.
¿Este diagnóstico te lo dieron en México?
Ese me lo dieron en México.
¿Un doctor en México?
Una psiquiatra. Una psiquiatra, se llaman paidopsiquiatras, que son médicos especializados en niños de pequeños hasta la adolescencia.
Hasta los 30.
Ella te diagnostica esto. ¿Cuáles son las pruebas que le hacen a tu hijo para...?
son un montón de pruebas. Realmente los nombres de las pruebas como tal no me acuerdo porque han sido tantas a lo largo del tiempo, pero son diferentes pruebas de habilidades, de destrezas, y sobre todo lo de la hiperactividad son pruebas como de resistencia a hacer ciertas cosas. Okay. Entonces, esto es lo que hace que ya cuando tienen el diagnóstico, es como te dijo a ti el médico, iba por la mitad del test y que mira, ¿para qué terminamos si de 20 llevamos 20 sí? Entonces ya, aquí ya es un check, palomita aprobado.
¿Y eso te lo diagnosticaron a la edad de?
8 años.
8 años.
Después que habíamos pasado por todos los psicólogos, psiquiatras, pedagogos, maestros, colegios.
¿Pero ninguno te había dado indicio de que tenía...?
No, siempre me decían o que tenía alguna clase, algún aspecto autista, o que tenía altas capacidades.
Ok, entonces, no, que era cuando aquí como lo ponen a los niñitos.
Entonces, sí tiene altas capacidades porque aprende muy rápido. Uh-huh. Entonces, por lo menos, este maestro de inglés me dijo un día, yo voy a comenzar a hacerle los exámenes orales, porque escrito, su cerebro va más rápido que su mano.
Ok.
Su escritura es muy mala, todavía es muy mala. Para ser un niño de 10 años, todavía le escribe, ha mejorado, pero como su cerebro va tan rápido, no le da tiempo. Entonces, me llama un día y me dice...
Pero no es dislexia.
No. Y yo, de dislexia te la vengo manejando. Okay. Entonces, él le hace el primer examen oral y le hace el mismo examen en escrito. En escrito lo reprueba y en oral lo aprueba con 100.
Wow, pero qué bueno que el profesor vio una alternativa 100%. A su forma de educarse.
Uh-huh. Exactamente. Entonces, cuando pasa esto, realmente lo que tenemos es que ver en quién nos apoyamos. Y me costó mucho. Uh-huh. Me costó mucho porque entonces todo el sistema no está preparado para esta clase de personas diferentes, que no es bueno, no es malo, simplemente no, claro. La forma en la que aprenden, porque no es la persona, es la forma en la que aprenden que es diferente.
Y después de esto comienza también a medicarse, ¿no?
Comienza a medicarse en algunas oportunidades. Habíamos comenzado con una dosis muy baja, pero después que vemos que van a empezar los cambios, como la mudanza, como el nuevo país, como el nuevo...
Claro, entonces, te agarró en una época complicada también. Exactamente. Emocionalmente para él.
Para él. Entonces, él ha estado con su medicación y esto lo ha hecho que esté más estable, esté más tranquilo. Y como él dice, mamá, me mantiene a raya. O sea, me mantiene enfocado. Y es muy difícil. Es muy difícil porque entonces nosotros lo metimos en un programa full inglés. O sea, nosotros no lo metimos en un programa bilingüe. Claro. Entonces, claro, esto...
Claro, y
fue
viene
un momento
estudiar
de
en México, que era español-inglés.
Que era español-inglés, exactamente. Era 50 y 50, pero obviamente...
Claro, la casa, tu medio ambiente, todo es en
todo
español.
Todo es en español, entonces era diferente. Pero lo ha logrado y lo ha hecho muy bien porque la forma en la que él aprende, como es diferente, entonces él tenía un buen nivel de inglés.
Y tú vas al colegio y dices que tiene este diagnóstico, esta condición...
Pues,
bueno, cuando le piden los exámenes físicos y todo esto, ¿no? Del pediatra.
Exactamente. Entonces, aquí yo me asusté mucho porque, ¿sabes? Te dice, te echan tanto.
Yo aquí entrevistando a Sandra.
Sí, eso fue lo que yo pensé, pero bueno, no importa.
Pero es que es muy interesante porque al final yo creo que todas las mamás queremos saber cómo es el proceso. O sea, si mi hijo tiene esto, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar después? Y cómo lo afronta también en su medio ambiente, que es el colegio.
No, exacto. Y sobre todo que es en el colegio, porque de repente en la casa, con los amigos, con otra gente, tú dices, bueno, ok, yo lo voy manejando como vaya, pero dentro del colegio es tanto tema. O sea, yo al principio todo el mundo me decía, no, te lo van a mandar para una escuela especial, te van a pedir que tenga maestra sombra toda la vida, te van a pedir. Y realmente cuando ellos hacen la evaluación principal, me dicen, no, lo que queremos es más bien ver, ya ahorita está cerrado el programa de Gifted de este año, pero para el año siguiente va a entrar directamente. Entonces, eso.
Para las mamás que no viven en Estados Unidos, aquí el sistema, si un niño es muy hiperactivo, hasta desde chiquito, cuando está en daycare, si el niño, la maestra en sí no puede tal vez estar siempre sobre el niño, le mandan primero a poner una shadow. Esta shadow, que es la maestra sombra, es una maestra extra que tiene que pagar la mamá o el seguro de la mamá.
Es una IBA.
Bueno, aquí. Porque en México también existe la maestra sombra, pero nadie
no te la
paga.
El seguro.
No, y aquí no te la cubre también todo el seguro.
Tienes, o sea, que tener como un diagnóstico, ¿no?
Y depende de tu seguro. Mm. Porque para nosotros ha sido una guerra. Tuvimos, o sea, manejamos... de repente, de la nada... Eric, por lo menos, está en un programa que es de niños médicamente comprometidos.
Ajá, exactamente, por su YouTube.
Exacto. Y por otras cosas a nivel sensorial que él tiene. Tiene otra cosa que se llama trastorno del pánico, tiene otras cosas que...
Que todo seguramente sí. Viene asociado por todo lo que él ha tenido
que pasar. Lo que él ha vivido. Entonces, cuando finalmente nosotros queremos ponerlo en el daycare, nos dice el colegio, mira, sí, lo podemos tener... pero necesita una ABA. Y yo, ¿qué carajo es?
O sea, por favor, ¿me lo pone en español sí. Y es por escrito?
Es una behavior analyst something. No,
de
usted sabe desinformación, pero es de behavior, de comportamiento. Búscalo ahí.
Es ABA.
ABA, ABA. Uh-huh. Y chévere las primeras semanas, pero de repente el seguro me dice, no, mira, no.
Ya que no te, siempre no.
Ya no te la podemos tener, no te la cubrimos.
Apply Behavior Analysis.
Exacto. Uh-huh. Entonces...
O sea, como de habilidades.
Es de conducta. Behavior es conducta. Uh-huh. Y nada, ha sido difícil porque tú pensarías de que, bueno, en Estados Unidos todo supuestamente es más fácil. Hay muchas ayudas, pero te digo algo, que mi esposo ha pasado días hablando con el seguro para que finalmente nos aprueban. Entonces nos aprueban y que, bueno... solamente 6 horas a la semana. Eso no es nada. Entonces,
6 horas a la semana.
Casi que un día de clase.
Entonces, te mandan a hacer diferentes estudios, casi con un neurólogo, con un analista de no sé qué cosa, de desarrollo, ta, ta, ta. Y es que dices, lo mandas para atrás del seguro y de ahí, bueno, okay, te aprobaron 20 horas, te aprobaron 30 horas. ¿Qué pasa? Que eso nosotras... nos necesitamos no solamente para el tema de conducta, sino para el tema de alimentación, médico.
Claro, porque él está en el colegio, pero él está recibiendo igual su alimentación parental.
Sí, para contexto, mi hijo tiene un tubo gástrico, entonces él no come y pues nada, necesita, al principio iba yo o iba su papá, pero nos dimos cuenta que, o sea, para eso lo tenemos en la casa, porque sí. Es demasiado...
No, aparte de todo, eso lo saca de su zona de confort.
No, y sí. Ve a mamá. No, exacto, exacto. No, era un desastre. Más bien, si ellos quieren que se adapten al sistema y al ambiente, no pueden ver ni a mamá ni a papá.
No, por supuesto. O sea, a la hora que ya le está adaptándose, que ya dijo, bueno, ya se fueron, ya estoy aquí bien, llegas tú, es la hora de la comida, pasas 40 minutos, una hora ahí...
No, sí. Que después tenía que volver a la media hora para el almuerzo.
Es así. No, entonces, nada, conseguimos finalmente, la logré entrenar a la chica para que le diera la comida. Y en esto me empiezan a decir las maestras que Paul, lo que te decían con Jeremías, que tal, que no presta, que no sigue instrucciones, que le cuesta, que tú quieres, no quiere hacer caso, que entonces él termina...
Esto y que me rindo.
Sí, termina no de comer, más. Termina de comer y todos se quedan sentados, entonces Paul agarra y se para y dice, done.
Y le dice, ay, bueno, ajá, ¿y qué más quieres tú que haga yo después que terminé de comer?
Que no, entonces, y yo, ajá, ¿y qué hago?
Bueno, porque, redirecciónalo, amiga.
Sí, y ajá,
¿qué hago? Además aquí los colegios,
o sea, me da risa. Que le pongo pega loca.
Sí.
O bueno, sea, al mejor amigo de mi hijo sí. Le pusieron una Charo y ha tenido Charo desde ellos estudian desde que a los 18 meses cuando ingresaron y a los desde los 2 años tiene el Charo y ya va a cumplir los 5.
O sea, esa es parte de su familia.
Pero al principio mi amiga decía, redirecciónalo, o sea, no me llames para contarme que el niño no se porta bien.
Mal en la casa, yo no te llamo a ti para decirte que tu educación es deficiente.
Como que tú eres la maestra, redirecciónalo, búscale herramientas para que el niño se calme.
Mira, yo te voy a decir algo, las maestras son maravillosas, pero ¿qué pasa? Cuando ellas ven que tienes su ABA, ellas entonces como que, bueno, es el caso de la terapista y no es el mío.
O sea, encárgate.
Y entonces, bueno, me fui a hacerle todos los estudios a Paul, nosotros lo hablamos en Morda Mamis, que me dijeron que sí, que pudiera tener índices de autismo, no sé qué. Total que hemos hecho los million checks y no tiene ninguna de los... como que de las cosas.
De las aristas principales.
Hay una página que ustedes pueden, que justamente le hice ayer, se llama, voy a dejar el link para que lo pongas en la descripción.
Sí, está buenísimo.
Aquí está, Checklist for Autism in Toddlers. Okay, se llama autismspeaks.org. ¿Ok? Tú haces la, y literal, cero.
Haces el test.
Haces el test para toddlers.
Este porque, bueno, porque a veces tenemos nosotras como mamás tantas dudas, porque entonces viene la vecina, es que el mío ya sabe álgebra.
Ah, no, claro.
Y entonces llega la otra amiga y te dice, sí, el mío sabe chino mandarín, y tú, sí. El mío está bien pendejo.
No, igual, a mí me llegan, por lo menos Diego siempre ha sido un niño de hacer mucho ejercicio y no sé qué, y en verdad yo me he enfocado en que yo prefiero a esta edad que aprenda a montar bicicleta y no sé qué, al final él va a aprender a leer.
¿Va a aprender?
Él va a aprender, o sea, a hablar en inglés en el momento. Colegio, porque desde el año que viene todo va a ser en inglés. Entonces está diciendo, y la mía es bilingüe, y ya ella lee en la noche, y el mío casi que
el mío duerme en la noche
y que bueno, el mío maneja bicicleta sin ruedas, vale. Algo
así. Me encanta, pero está bien, porque es lo que tú pones en, o sea, lo que es para ti, prioridad en este momento, y cada mamá tiene su, cada mamá tiene su método, claro. Tú, para ti es importante el deporte, y tú te enfocas en
pero
eso,
pero es que sabes que eso es lo que estábamos hablando, que, o sea, sí. Al final del día, quienes más te juzguen y quienes peor te hacen sentir son las otras mamás,
claro,
que
yo deberían por ahí alardeando.
Ajá, exacto. Que es que el mío hace pipí parado y no ensucia el borde de la taza.
Ajá. Mira, y salió cero.
Salió cero los dos. Okay. Entonces, ayer hablando contigo, que estábamos hablando de la cosa, yo le digo a la terapeuta, yo, bueno, yo tengo esto que me diagnosticaron. Uh-huh. ¿No será que en vez de que ustedes están clasificándolo en algo que no tiene,
en autismo,
que no tiene los síntomas? Yo creo que más bien va para la parte de hiperactividad, uh-huh, y déficit de atención.
Exactamente.
Entonces, no lo habíamos pensado. Yo, claro, porque ahorita todo te lo quieren encasillar para tal vez lo que es más común o lo que más convenga.
Realmente, uh-huh, es que eso es lo que pasa. O sea, yo no quiero decir que es una moda. Yo no quiero decir que es una moda.
Para nada.
Porque son patologías. Uh-huh. Yo creo que lo que pasa es que ahorita es mucho más fácil un diagnóstico, porque era lo mismo que hablábamos ayer, uh-huh, que yo le decía, yo me entero que yo soy disléxica después de que toda la primaria fui la burra. Mm. Ella es la burra en matemática, ella es la burra en español porque no sabe la diferencia entre la P y la B. Y yo, coño, pero, o sea, sí las veo, pero, o sea, mi cerebro las procesa, pero, marico, 1, 2, 3, y cuando lo escribo, 3, 4, 1. Y tú, pero sí, o
claro,
sea, si yo
lo vi... Te claro, te pusieron un diagnóstico, o sea, te llevaban al doctor.
No, nunca, claro. O sea, nada, en la universidad una profesora que como que dijo, coño, sí está bruta, pero no tanto, la caraja me hizo lo que le hizo este profesor a Jeremías, me dijo, vamos a presentar un examen en mi cubículo y tómate el tiempo que te dé la gana, o sea, sin presión, sin tiempo, sin que te vean, sin que nada, y el examen salió perfecto. ¿Y qué pasó? Yo me tomé el tiempo de hacerlo y de rectificar todo, y salió bien. Me dijo, yo creo que tú deberías ir a un, ¿qué?
¿De qué cosa?
¿A qué
dislexia?
Doctor?
No sé.
A un psiquiatra.
A un psicopedagogo. Uh-huh. Para que te haga un estudio. También fue así que no, mi vida. O sea, lo tuyo es dislexia, tienes que aprender a manejar
y
esto.
¿Cómo hubiera cambiado si al si cuarto, quinto grado hubiera dicho, mira, maestro, yo tengo dislexia, me acepto todos los exámenes orales, ¿por qué?
Ajá, o dame más tiempo. Claro. O sea, no importa, no salgo del recreo, sí, lo que sea, pero...
Déjame terminar,
dame el chance, porque bajo presión no te vengo funcionando.
Pero qué importante lo que dices, Michi, de que como mamá tenemos que también estar alertas de... la información que recibimos, cómo la recibimos y cómo nosotros abordamos la situación.
100%.
Porque te dicen de una, un diagnóstico, y si empiezas a medicarlo, o tú como mamá empiezas también a creer que tienes y a tratarlo con ese diagnóstico, pues puedes perjudicar también el desarrollo de tu hijo. Tienes que ir como que, bueno, tal vez tiene esto otro, o tal vez esto otro.
Sí, no, yo creo que siempre hay que indagar.
Tienes que aprender a discriminar.
Sí. Y a indagar.
Porque al final del día tú conoces a tu hijo. Uh-huh. Sí. O sea...
Yo hablé de esto en un episodio anterior y mucha gente me cayó encima porque me decía, es que estás en negación. Y yo, no, créeme que si yo veo que algo está mal en mi hijo, yo voy a ser la primera en buscar las formas. Y de hecho, las busqué enseguida, lo llevé a todo lo que lo tenía que llevar. Simplemente, pana, no es. Exacto. Entonces, es duro porque es un tema que toca muchas fibras. Que de hecho tuvimos en More Than Mamis a una mamá que ella habla de cómo ella con la alimentación y un protocolo, uh-huh, que hizo, ella logró que su hijo, dice ella, porque no sabemos, o sea, es su experiencia.
Claro, porque aparte del día, todas las personas que tenemos aquí hablan desde su experiencia, claro, igual que nosotras. Entonces, claro, o sea, lo que a una mamá le funcionó no significa que le funcione a todas.
Exactamente.
Pero tú por lo menos tener la posibilidad, uh-huh, de discernir y de no irte nada más que con lo que te dice un médico, porque sí, son las personas calificadas, uh-huh, pero no son los dueños de la verdad absoluta.
100%. ¿Cuántos doctores se equivocan? No te estoy diciendo. O sea, a mí, por lo menos a Eric, me le han dicho, chamo, o sea, hay gente que me ha dicho casi que no se tiene, no quiero ni decir la palabra, no la quiero ni pronunciar, pero tiene enfermedades que no tiene. O sea, él simplemente fue un niño que estuvo entubado, no he podido todavía
tragar,
deglutir, porque le quedó una lesión, un trauma, que sea, lo ha llevado a todos los médicos habidos y por haber.
Y le pasa no, a que, muchísimos niños claro. que pasan por cuidados intensivos, por cuidados neonatales, solo que hay algunos que los tienen en un grado diferente al otro y no pasa nada.
A mí lo que me parece duro como mamá, poniéndome en los zapatos de Michelle, es que recibes diagnósticos y recibes esto y recibes lo otro, Y ellos, claro, como médicamente, pues lo único que hacen es escupir por la boca lo que ellos piensan que tiene. O sea, como mamá es muy difícil afrontar como que es esto. Ah, no, entonces este me dijo que era esto, entonces el otro. Entonces, claro, como mamá emocionalmente,
es
un desgaste.
Es durísimo.
Porque es un camino en donde no ves la salida porque nadie da en el punto para descifrar lo que realmente tiene y de ahí abordar la situación. Es
y es la parte médica, y por lo menos a mí me pasó con la parte psicológica de Jeremías. O sea, también fueron tantos diagnósticos que llegó un momento en que me dijeron, es que es más fácil que tú lo lleves a un colegio especial.
Eso me lo dijeron también.
Y yo, ¿pero por qué él va a ir a un colegio? Es que él no aprende al mismo ritmo. No, él sí aprende. O sea, él aprende mucho más rápido que la mayoría.
Claro.
Entonces, ¿cómo va a ir? O sea, no tengo nada contra los colegios especiales. Son fabulosos porque, aparte de todo, ahorita tenemos la posibilidad de tener opciones para que todos aprendan. Pero ¿por qué yo lo voy a llevar a un lugar al cual él no pertenece?
Sí. Uh-huh.
Entonces, porque tú no quieras implementar herramientas, sí te entiendo, no tienes uno, no tienes dos, tienes 25, tienes 12, tienes 18, coño, pero también, ¿sabes? Sí. Usa un poquito, unos minuticos extra y mándalo a que bote, no sé, la basura en la papelera, para que vaya y venga y gaste energía y gaste
lo que cerebro, te digo es que todo. Es que el sistema educativo a veces es muy duro. Con las mamás y con los niños. O sea, te digo que Paul llevaba 2 días. O sea, y enseguida...
Ni siquiera se había adaptado.
Y yo así como que, pero es que se está adaptando. Yo dije, bueno, yo le voy a hacer caso porque esta señora ha visto 1,000 niños y capaz tiene razón. Tal. Y entonces, o sea, la cosa es que ahora ya quieren dejar un lado a mis hijos porque tienen las ABA. Para, o sea, como que ellos o sea, quedan con los niñitos.
Usa mi instalación.
Sí.
Tienen dos charos. Usa mi instalación, pero...
Pero sí, los dos, porque a Paul se la conseguí, pero aquí voy yo con lo que decías, ay, aquí el gobierno te las da. No, yo a la de Paul se la estoy pagando. Y es carísimo. Porque él, como no tiene el diagnóstico de autismo...
Claro,
siempre, porque
a veces es hasta mejor, bueno, mi amiga... Sí. Yo tengo una amiga que... Cuando tenía, además que le tocó muy duro, porque le tocó en la época de la pandemia, que su hijo estaba cumpliendo los 2 años, no podías ir a citas presenciales, todo era online, y ella dijo, bueno, ok, hay algo que está pasando en mi hijo, no responde por su nombre, aletea, camina en puntilla, no, se va, ¿sabes? Se queda mirando algo y se queda horas ahí, no interactúa con los demás niños, era agresivo, mordía.
Que tú empiezas a listar y tú dices, no, sí, está jodido.
De conducta, claro.
Claro, porque entonces tú le preguntas y te ven así como que, alita.
Pero a mi amiga le costó dar el primer paso de levantar el teléfono y hacer una cita. Cuando realmente ella... porque su alrededor y su entorno, pues, le empezó a hablar. También es la manera de cómo, ¿sabes? Porque es muy delicado tú, desde afuera, decir, haz esto. O sea, uno tiene que saber también cómo entrar, sí, porque uno quiere decir, tu hijo tiene algo, ¿sabes? Al final, tú no quieres como mamá escuchar eso. Bueno, pero ella se sienta, hace su cita, y le tocó online, que él, a los 5, además, un niño de 2 años que se quede enfrente de un computador.
Es demasiado difícil.
Es demasiado complicado.
A mí me tocó,
y a los 5 minutos,
en pandemia,
a los 5 minutos, el doctor, y que bueno, sí, él tiene el diagnóstico del autismo. Y entonces, mi amiga... porque estábamos haciendo todo. Por lo de Martín, ¿de qué?
Del autismo. Esta noche no dormimos bien.
No, pero estaba hablando algo de Paul. Era de Paul, el diagnóstico. Lo del diagnóstico.
Ajá.
Bueno, ella lo atacó, fue a terapias, no sé qué. Hoy en día el niño, pues, es un niño neurotípico, tiene sus cosas, pero mejoró muchísimo. Porque se puede mejorar.
Porque claro. Y eso era lo que decía Adriana en el episodio, que ella dice que yo soy una mami ex azul, porque así ella se quiso autodominar, porque se siente orgullosa de que ella... Con toda la dedicación, porque yo, o sea, la conozco y veía que esa mujer se fue a Colombia, se fue a México, se fue a todos los doctores habidos y por haber todas las terapias. Y chama, ella logró de que su hijo no le veía a la cara, que ahora el chamo, pues, actúa como un niño a su edad, un niño típico. No voy a decir porque entonces...
Neurotípico.
Neurotípico. Pero a lo que iba, relativa, mi amiga, ¿sí?, le deja el diagnóstico a pesar de que le pudieran hacer una evaluación y retroceder.
Para que el seguro se lo dé.
Pero para que el seguro le siga dando las terapias o siga permitiendo beneficios.
Ella permite el diagnóstico.
Ella, claro, porque al final aquí el sistema es tan duro que a ella no le importa. Ella dice, o sea, a mí me sabía culo que el diagnóstico diga que es un niño autista. Porque a mí me beneficia en un montón de cosas.
A mí me
cosas,
sirve y a él sí, le sirve que tenga sirve. La maestra sombra.
Nosotros, claro. Nosotros bueno, lo que pasa es que...
tiene la sombra, pero tiene muchos otros beneficios en cuanto
sí,
a...
Sí, pero en colegios, hay colegios que te los etiquetan y que no te los aceptan. Entonces,
eso es lo que a mí me ha pasado a lo largo de la vida. O sea, a mí me han dicho en muchas oportunidades, es que necesitamos que nos traigas un diagnóstico de la psicóloga, es que necesitamos que nos traigas un diagnóstico
niña,
de la
psicóloga. Niña, para mí con el tema de Eric... Yo por lo menos pudiera aplicar para home care, que es alguien que ajá, te va y te ayuda en tu casa. Pero no, es que el niño, él es físicamente, está bien, lo único que hay es que ponerle la...
Y ya.
¿Cómo que ya? Y yo, y como que, lo único. Y yo, claro, porque como tú tienes un hijo que le tienes que abrir el estómago y meter la comida por ahí, ajá, para ti es lo único.
Exacto, no es lo mismo hacerle el avioncito que jalarle, que pullar la jeringa.
Exactamente. Y bueno, o sea, perdón, aquí, entre todas estas cosas que... como mamá de twins, que las dos te compartimos esto en común, a mí obviamente me dio con esto de la depresión postparto, porque se podrán imaginar, son muchas cosas que me han dicho, no solamente del uno, sino del otro.
Claro, pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos al Patreon y les contamos esto a mis amigas de Patreon allá?
Claro, para que no crean que aquí uno habla lo loco. Ajá, porque en el...
sabemos lo que estábamos hablando.
En el Patreon les voy a contar cómo yo... me diagnosticaron esto
a los
30 años, y como tú, mientras estabas contando todo lo que le pasaba a Jeremías, yo lo viví de niña y lo viví hasta adulta. Y ahorita es que yo estoy como que, oh, wow,
ahorita
viendo la luz.
Enlazando todo.
Claro, ahora todo tiene sentido. Entonces...
Es mejor tarde que nunca.
No, pero... Y qué importante que nosotras como mamás, pues estamos atentas a hacerlo, porque primero que ahorita hay más información...
A veces mucha,
pero creo que es importante a la vez, ¿sabes? Saber que, oye, estar atenta a lo que le pasa a tu hijo. En mi caso, mis papás eran muy jóvenes, no tenían la información que ahorita, no tenían los recursos que yo tengo. Entonces, yo al momento, mi primera cosa fue a mis papás, oye, qué horror que no se dieron cuenta nunca de esto.
¡Qué bolas!
Que me castigaban porque salía mal en los exámenes, que me castigaban porque, claro, porque la maestra se quejaba de mí.
Ignorancia.
Claro, y ahora es como que mis papás estaban como que, ay, hija, perdón, cómo no se nos ocurrió, no sé qué.
Pero es que en esa época no se sabía.
Menos en nuestros países.
O lo veían como algo muy, muy raro.
No, era el niño distraído, el niño que no se enfocaba.
Al menos nos vamos a ir a Patreon.
Pero antes de irnos a Patreon, ajá, yo quiero que ustedes me digan, por separado, ¿cuál es el día que ustedes han querido regalar a sus hijos?
Yo, como que un día sí, un día no.
Un día sí, un día no.
No, hay días de días. O sea, hay días buenos y hay días no tan buenos. Hubo un día, el día antes, recuerdo, del debut de Messi. Ese día los quería dejar en la puerta y no dejarlos pasar.
Exacto, que Amazon pasara por ellos.
Pero se cagó la alfombra completa. Yo estaba tratando de estudiar. Diego quería que se hacer rompecabezas. Me rayaron las paredes, me rayaron las sillas. O sea, fue un día que yo me senté en el piso a llorar. O sea, como que yo quedé traumatizada ese día, se lo juro. Todavía sigo como en shock.
Siempre hay popó de por medio en esos días. Sí, o sea, yo por lo menos me acuerdo un día... Eso, y siempre es cuando uno tiene que hacer de todo.
Claro.
Ese día yo estaba como demasiado estresada por el trabajo.
Uno estaba desocupado y los niños... Y ellos están ahí limándose las uñas.
Y era yo... De repente Eric me empieza a decir, mamá, caca. Y yo, ay, hijo, te hiciste caca.
Eso son las días que uno... Dios, llévame.
Hiciste caca. Entonces yo lo reviso y yo, sí, hueles a caca. Pero no, te tiraste un pedito porque no tienes. Entonces sí, de repente... Ahora me dice, Eric, de nuevo, mamá, caca. Y yo... Caca, niña. Y yo cargaba a Paul conmigo.
Ay, coño.
Yo estaba, la que tenía la caca era yo.
No.
Yo, todo esto. Él se había hecho caca, el pañal se le había corrido.
Se chorreó todo.
Y se chorreó. Y había un camino
del cuarto de juegos a mi casa, a mi alfombra, a mi mueble, hasta que él se me montó encima y me embarró de caca.
¡Qué linda! O sea, él venía la dejando la estela.
Claro, él dejó la estela. Y mi hijo, ¿qué mamá? Y en eso, cuando lo estoy limpiando, no sé qué, y de repente Eric, que con sus peos de reflujo, de comer, no sé si es el olor, la situación, se estresó porque Paul empezó a llorar, agarró y que... En eso el perro empieza a ladrar y el perro empieza a lamerse el vómito de Eric. Paul agarraba y como que se quería limpiar de mí la misma caca que también yo tenía embarrada. Entonces ese día dije, hay un shelter por aquí cerca, al menos para dejar al perro. Porque
donde yo los puedo dejar a los tres y salir corriendo. Esos son los días que queremos regalar a los hijos.
Pero uno los ama. Ya después se limpian y queda como que así. Ay, jamás se hubiera, qué increíble que uno quede inmune.
Mira, es que en verdad que uno se pasa como un switch. Inmune a la caca, inmune al vómito, inmune a los mocos.
No te queda de otra, no queda supervivencia básica.
Total.
Mis amores, gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí conmigo. Se los debíamos, teníamos que hacer algo nuevamente juntas nosotras por acá. Y yo estoy muy feliz de haber podido venir a Miami y que ustedes hayan podido estar conmigo. Como saben, yo soy Sandra, mamá de tres, y esto es Se Regalan Hijos.
Bye, featuring bye. More Than Moms.
Este 10 de mayo, con mi plan Telcel Plus 4, tengo 10 gigas para...
¡Llegó la pizza!
Redes sociales ilimitadas para...
¡Ver lives!
Y minutos, mensajes y WhatsApp sin límite en México, Estados Unidos y Canadá. Contrátalo por solo $499 al mes. Yo tengo un plan 5G. ¿Y tú?
Millones de niños en Estados Unidos no pueden leer bien. Se les está enseñando a leer de una forma que, según la ciencia, no funciona.
Y la maestra dice, ¿qué palabra podría ser esta? Veamos la imagen.
Vamos a ver si la imagen nos ayuda a descubrir qué palabra sería.
Escucha Soul the Story en español, un documental en audio de APM Reports. Busca SOLDASTORY en español en tu app de podcasts.